Blog de notas. Historia y medios. La columna de Gabriel Quirici.
Y como cada 15 días, los lunes también recibimos a Gabriel Quirici en el espacio de la Cátedra de Historia de los Medios de la Facultad de Información y Comunicación. Gabriel, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Todo bien?
Venís acompañado por alguien que justo estaba pensando a Antonio Pereira le podía gustar el estilo cinéfilo de Exterior Nocho, por lo menos el nombre, que le podría llamar la atención. Antonio, ¿cómo andás?
¿Cómo andás? Es verdad, está muy bien. Ya está muy bien, me gustó mucho. Salimos anoche los Oscars, aparte, todo, estamos en la
Es verdad.
En tema.
Es verdad.
Un documental, así que imagínense.
Estamos en tema. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar del primero de mayo del 83, ¿no? El primero de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores. Esta fecha que se nos viene nuevamente ahora el sábado, si no me equivoco.
Sí, bueno, en realidad, como todo, ¿no? Podría ser también una exterior noche, es decir, salir de la noche de la dictadura, la primer conmemoración pública después de 10 años, aquel primero de mayo del 83, ¿no? Me parece que sin darnos cuenta entras a conectar y sin duda que el primero de mayo tiene una relevancia en sí mismo históricamente muy valiosa, que es un poco un pretexto, pero no está de más detenerse un segundo a pensar en lo que es, más allá del feriado y de que muchos hagamos el asado, y que sin duda también es una conmemoración para los y las trabajadoras, ¿no? Pero el 1 de mayo se conquistó como un episodio del movimiento obrero en general, celebrando con panes, rosas, vino y cerveza, un día de asueto, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Y luego se conquistó como una jornada, en ese caso también con el apoyo en nuestro país, ¿no? De la legislación laboral de anarquistas, socialistas, feministas y del vallismo, ¿no? Pero bueno, la dictadura lo prohibió, la dictadura tuvo, bueno, la dictadura reciente, ¿no? Una persecución enorme sobre el movimiento popular, ni que habrá que sufrió la resistencia de la Convención Nacional de Trabajadores, y eso también llevó a gran número de encarcelados, detenidos, desaparecidos, asesinados, ¿no? Y luego también la intervención de la universidad. O sea, por eso lo de la noche, ¿no? De 1973 a 1983, la verdad que había estado muy difícil para cualquier expresión solidaria, callejera, ¿no? Masiva. Entonces, bueno, recordar ese primero de mayo en especial nos parecía muy interesante. Y simplemente ya para meternos en tema, ¿no? Y darle contexto, solo recordar que en ese año 83, porque el primero de mayo es justito ahora, ¿no? Cuando se nos está viniendo el invierno, ¿no? Y en ese año 83, el presidente era Gregorio El Goyo Álvarez, y estaba tratando de armar un partido del proceso, porque todavía no habían ni siquiera empezado las negociaciones, que después conoceríamos como las del Club Naval, el Parque Hotel. Si la dictadura no había triunfado en el plebiscito del 80, pero no había todavía espacio para pensar que se pudiera. Es más, a los pocos días habían censurado a Búsqueda por hacer una entrevista a Jorge Valle, ¿tá? Y habían clausurado definitivamente algo que, bueno, muchos que somos de la FIC y queremos mucho, que es el medio de comunicación El Dedo, que había sido como una revista de humor que era fantástica, era humor crítico y llegó a tener 60.000 ejemplares. Lo clausuraron definitivamente, o sea, y bueno, y prohibieron un acto de Serrat también, que venía de Serrat a cantar, y dijeron no, si cantara Serrat sería como que vinieran a cantar los comunistas las banderas rojas al Uruguay. Entonces, hacer el acto del primero de mayo en aquel contexto también era muy difícil. Bueno, Antonio tiene una serie de bueno, hizo una selección finísima, ¿no? Una filigrana, pero entre uno de los oradores, porque Antonio tiene en la coordinación del proyecto el archivo sonoro, bueno, material riquísimo, ¿no? Estuvo Richard Reid, ¿no? El joven Richard Reid en aquel momento, el líder del área, de la rama de la bebida, que nos contaba cómo fue hacer ese acto.
Habían llamado para algo los botones y bueno, avisaron de que no se esperaba. Y ahí nos cuenta de que sí, que da, dan la autorización, pero que el lugar es otro. Y nos da el lugar, el Palacio Legislativo, de cara a General Flores. Era como pedírselo al gobierno de Egipcio y decir, bueno, al costado de la pirámide de Amon-Ra, allá tenés 8 millones de hectáreas de arena, andá a hacer allá el acto, ¿no? Dice, bueno, irán 5.000, van a pasar vergüenza, esto se cae por sí solo. Salimos loco la vida ahí adentro, ¿no?
En realidad, esta historia que cuenta Richard Rick, que es uno de los que lleva adelante la negociación en el acto, es interesante porque tiene una perspectiva bastante, bastante atractiva. Todos estos audios forman parte del proyecto del archivo sonoro, después les contamos un poquito más al final, pero vamos a escuchar un poco cuál fue la percepción de este acto, que no tenía muy claro cuánta gente iba a ir, y que en realidad la puesta del lugar respondía a ciertos intereses de esta idea de, bueno, que vayan cinco gatos locos y que se manejen. Richard Reed cuenta un poco cómo cambió esta percepción a partir del mediodía, de ese mediodía del 1 de mayo, que es el segundo audio que tenemos para que escuchen.
Hasta las 12:30 o 9:15, muy poca gente. Yo iba y venía, era un poco el cartero, el mensajero de las noticias. Y recién, ya en el estrado, entre la 1:20 y 2:15, es cuando se llena esa plaza. Fue impresionante.
El estrado estaba de espaldas al Palacio Legislativo, en lo que es hoy la Plaza Primero de Mayo, o de los Mártires, y hacia la Facultad de Medicina. La gente reunida allí, en plena dictadura, con los milicos atrás, filmando todo y sacando fotos y todo lo demás, pasaba a la Facultad de Medicina por General Flores. Y a los costados, todo lleno. Y todos parados, ¿eh? No había asientos como hay ahora.
Y bueno, lo que nadie pensaba, ni ellos, ni los propios botones creían, era que nosotros llenábamos toda esa plazoleta enorme. Y por General Flores, pasando Yatay, una cuadra y pico más.
Bien, ahí la que estaba en el medio es Graciela Pozamay, ¿sí? Que fue una de las locutoras del acto junto a Rubén Castillo. ¿Sí? Es decir, el acto tiene la locución de Rubén Castillo, que es una figura clave de la radio, y Graciela Pozamay, que trabajaba en el programa de Germán Abujo, en Radio 30, que también es otro universo interesantísimo en ese proceso, contando esa percepción de cómo el acto sí se vuelve un acto masivo, ¿no? Es decir, en realidad es interesante cómo esa perspectiva, que en primera instancia también era un riesgo para los trabajadores, por eso habían buscado algunos otros lugares, sí, los lugares clásicos donde se habían hecho los primeros mandos anteriormente, terminaron llenando, ¿sí?, esa explanada. Y ese acto del 1 de mayo se transformó en un elemento clave en el periodo de transición, como decía Gabriel. ¿Sí? Si bien el plebiscito del 80 había marcado que es el proyecto constitucional de la dictadura no había avanzado, es clave, ¿sí?, en esto y para llegar a las negociaciones, lo que es la movilización popular. Y en esto el movimiento obrero tiene un rol muy importante. Este acto del 83 es una manera de empezar a empujar, ¿sí?, buscando, ¿sí?, presionando para buscar alternativas. Y esto me parece que es una perspectiva atractiva. A veces la perdemos un poco de vista y nos quedamos con que las negociaciones, ¿sí?, son llevadas por los partidos políticos, sin lugar a dudas por dirigentes políticos partidarios, pero para llegar a esa negociación hay un rol muy importante, se juega muy, un partido muy importante que lo juegan las movilizaciones populares. Hoy estamos hablando del 1 de mayo, otro día vamos a hablar qué pasa con la universidad o qué pasa con los estudiantes, ¿sí?, de secundaria también, así que también tienen un rol clave, ¿no? Este 1 de mayo del 83 a mí me parece que es interesante porque genera y construye, ¿sí?, algunos elementos atractivos para lo que empieza a ser esa transición, que tampoco termina el 85, podemos conversar de esto después si quieren, sino que va un poquito más adelante. Ahora me voy con Gabriel y después les contamos algunas cosas más del acto del 83.
Sí, simplemente agregar, ¿no?, que en la perspectiva histórica, una de las cosas que se señala del 83 es como el año de las movilizaciones, ¿no? Hay un tema que siempre está bueno decirlo con cuidado. No hay un solo factor que explique la caída de la dictadura, pero sin duda que de la derrota del 80 a las negociaciones del 84, 4 años, es muchísimo, y más en un régimen así, ¿no? El que la gente pudiera salir a las calles recién empezó a ser una realidad en el año 83, ¿no? Igual con, ya digo, detenciones, clausuras, prohibiciones, incluso va a haber todavía en el 84 algunos casos, el más conocido por todos creo que es el de Roslik, ¿no? De detenidos y ejecutados en esa condición. Pero insistir con este actor colectivo, sindical, que además, bueno, muchos lo saben, pero se tuvo que cambiar hasta el nombre porque estaba prohibido Convención Nacional de Trabajadores y tuvieron que crear el Plenario Intersindical de Trabajadores. Y quizá mucha gente, hoy en día, ¿no? Pasó el tiempo, bueno, el PCNT, la organización, el sindicalismo, el PIT, que después se junta con la CNT, además de representar a muchas y muchos trabajadores, es un elemento clave de la reconstrucción de la democracia en Uruguay, ¿no? De la democracia con gente participando, opinando, ¿no? Y por otro lado, esa cuestión de lejanía del régimen con respecto a las grandes mayorías, ¿no? Es decir, que esto no quiere decir que la dictadura tuvo sus apoyos, no hay blancos, negros, pero la anécdota de Richard Reid, en parte, cuando dice, bueno, sí, háganlo que no va a ir nadie, porque un poco a Gregorio Álvarez ya le había pasado, la última anécdota que cuento, que por eso creo que también suspendieron al dedo, pero creo que muchos la saben, porque es bastante jugosa, ¿no? Gregorio Álvarez, cuando era presidente, estaba promoviéndose para... La idea de él era que hubiera elecciones y el partido del proceso fue un partido de centro-derecha con apoyo de Jorge Pacheco y algunos senadores blancos tipo Gallinal, que no lo apoyaron después, ¿no? Pero él tuvo un grave momento político con lo que se conoció como la crisis de la tablita, que había sido a fines del año pasado, en el 82, ¿no? Donde por, bueno, una política terrible de abrir la plaza financiera, que heredamos hasta el 2002 nosotros como país. Terrible esa política, bueno, pero el dólar no lo podían aguantar más y él salió a dar una cadena de radio y televisión diciendo que quien dijera que el dólar iba a ser devaluado era un extraterrestre, era un marciano, dijo, porque creía que daba la orden, como no, esa mentalidad que tenía él, y no subió, el dólar no se devaluaba, y entonces después el dólar se disparó y él le hizo una tapa de Gregorio Álvarez con antenitas como marciano, ¿no? Como esa cuestión de había algo en una parte del régimen de disociación con la realidad. Entonces, al final le dieron un espacio al movimiento que habían perseguido, combatido, y creían que no tenían ningún apoyo popular, pensaban que eran todos comunistas, infiltrados. Y es el movimiento sindical es una tradición muy valiosa, muy rica del Uruguay democrático, y bueno, por eso logró ese acto, ¿no?
Y hablamos un poco de ahora que mencionabas, bueno, la creación del PIT, el plebiscito del 80 y todo lo que pasó hasta que iniciaron las negociaciones en el 84, que tal vez, o por lo menos para mí, el primero de mayo del 83 no era un mojón que considerara que él supiera que tú tenía ese peso en la reconquista de la democracia, ¿no?
Bueno, el primero, poder estar juntos en la calle. Uh-huh. Mira, una cosa que siempre conversamos con Antonio y otros colegas, cuando trabajás sobre la historia de la dictadura, uno de los datos que primero te comenta cualquier persona que lo vivió es que, yo lo digo con el cuidado, pero siempre hay que hacer un viaje histórico pensando en cosas. No se podía salir sin cédula y había miedo de salir a la calle. Pero la gente dice, no, era una época mucho más segura. Bueno, más segura para algunos que no. Sí, pero no, o sea, juntarse era peligroso. O sea, animarse a juntarse para hablar. La gente, por ejemplo, hacía vericuetos de todo tipo, ¿no? La clandestinidad, iban a partidos de fútbol para poder charlar un poco de política, ¿no? Iban a ver Sudamérica, el tanque, con tal de. No, sí, pero no había chance de reunirse. Los adscriptos separaban a los chiquilines en los recreos, y no por el coronavirus. No se podía juntar más de tres en los recreos. Entonces, esa posibilidad del primero de mayo, ¿no? Después, mira, es muy conocido, por ejemplo, en los tablados, la semana del estudiante, el retorno de los exiliados. Entonces, la gente se animó a ir a la calle juntos, los candombailes. Todo eso viene después del primero de mayo. O sea, uh-huh. No es porque el primero de mayo. Es decir, el primero fue la primera oportunidad, ¿no? De estar muchos juntos. Y además, ahí ves que somos muy. ¿No? Porque tampoco había encuestas, no había nada. Es decir, estaba Germán Araújo, es cierto lo que contaba Antonio, ¿no? Es decir, ya había otra visibilidad de lo alternativo, el Partido Nacional relanzó su convención, chau, los meten todos presos. Pero, sí, había gente moviéndose, pero te reprimían. Esto fue tan grande que el régimen ya ahí no pudo hacer nada, ¿no? Es decir, no, nada heavy de ir y reprimirlo, porque, bueno, tampoco tenía la espalda para hacerlo ahora, ¿no?
Sí, además, ahí justo que mencionabas, ese mismo año fue la Semana del Estudiante del claro. 83, ¿no? Que está en el documental Prohibido Pisar las Flores, que de paso lo recomendamos.
Sí, precioso.
En realidad es interesante, porque el 83 es un año bastante, bastante bisagra. Todos estos audios que tenemos acá van a ver que tienen un hilo conductor y salen de un mismo lugar, y aprovecho que Camilo me tiró el pie del documental, que forma parte de un documental que hicimos con estudiantes de la FIC, que se llama Rescatando las Voces del 1 de Mayo. ¿Sí? Ese documental lo pueden ver, está en línea, lo buscan en YouTube y está. Es un documental de unos 25 minutos, ¿sí? Que lo hizo, ahí está Leandro Fernández, Santiago Alegre, Ramiro Brianza, Ladia Saya, Belén Pasos, todos, bueno, estudiantes y algunos que ya se fueron, ¿no? Que andan ahí que se, por irse, y otros que ya son egresados, del equipo que trabaja, ¿sí? En el proyecto este del archivo. Yo lo que les pido es, si podemos, vamos a escuchar uno de los audios que yo les pasé, que es el de Juan Pedro Siganda, que en ese momento era electivo de AEBU, que es quien cierra el acto. ¿Ah? Yo les propongo escuchar lo que dice Siganda y les propongo después escuchar el cierre del acto, el cierre de la proclama. ¿Ah? Si lo tienen por ahí.
Yo me acuerdo que en el momento que terminé con los vivas al 1 de mayo, la unidad de los trabajadores, etc. Y bajé del estrado en medio de aquella ovación impresionante. El primero que vino a abrazarme fue el Pepe de Elía. Y yo sentí, bueno, está. Es un disparate. Hoy, dicho así, parece un disparate. Pero en ese momento sentí, está. Yo ya he vivido
lo suficiente. Trabajaremos por la paz, sí. Trabajaremos por la paz. Contra la violencia generada por la injusticia. Nuestro mensaje final, compañeros. Nuestras últimas palabras son de esperanza, compañeros. Son las esperanzas de la clase trabajadora uruguaya. La clase trabajadora que confía transitar una senda que conduzca a un Uruguay libre, justo y soberano con todo el pueblo de Artigas. Nuestra plataforma entonces, compañeros, reiterada y simplificada hoy acá y en este momento es, hoy más que nunca, por la plena vigencia de las libertades públicas en el país, por un inmediato ajuste salarial, por la libertad, por la amnistía, por la reconstrucción nacional. ¡Viva la unidad de todos los trabajadores y el pueblo!
Bien, ahí tienen, sí, si quieren, bueno, Siganda contando ese, ¿no? Ese momento que se asocia mucho a esto que decía Gabriel, ¿no? Siganda se baja y te plantea, y dice, está capaz de decirlo hoy, es una locura, nos decía hace un par de años cuando decíamos esto, dice, pero yo me bajé con la idea de, ya está, ¿no? Después
y
de acá
ya
no sabemos. Sí, hay algunos problemas con el audio, les vamos a explicar de dónde sale este audio. Muestra eso, ¿no? Termina fónico. ¿No? Él termina con un viva el 1 de mayo y la grabación, nosotros trajimos parte de la grabación original, se satura, ¿no? Está grabado con un micrófono abierto, ¿sí? Se satura del aplauso de la gente, ¿no? Es decir, por eso el sonido se destruye, ¿no? Si esto lo escuchan con auriculares, te rompe los oídos, ¿no? Es decir, esto es interesante, es decir, eso que planteaba Gabriel, que por un lado esa disociación que tenía ese gobierno dictatorial con algunas representaciones populares, bueno, había como desde la representación popular y lo que era el movimiento obrero, una necesidad de salir, de juntarse, a pesar del miedo, fue más fuerte, ¿sí? Este sentimiento de tenemos que, ¿sí?, llevar adelante este acto. Y eso es un poco, me parece, lo que resume ese fragmentito, y lo resume esa idea de Siganda, de me bajé, me abracé con el Pepe de Elía, ¿sí? Y yo dije, bueno, para mí, acá, ya está.
Sí, hay algo, yo quisiera agregar un detalle nomás, que quizá otros conocen, y ya por recordar, y muy parecido con el fenómeno este del audio, al recital de Retorno de los Olimareños, muy posterior, ¿no? Ya es otro contexto, pero ocurre varias veces, incluso quienes puedan acceder y bueno, después se ha mejorado las grabaciones, digamos, se ha filtrado pero el original, hay momentos que las canciones no se escuchan, ¿no? Y no porque la gente cante mal ni nada, porque esa voz colectiva demandando libertad, amnistía, aparte vieron que el mensaje es muy de paz y libertad, ¿no? Pero está dicho en un momento, yo creo que es muy lindo históricamente también poder atar el recuerdo de la persona que dice, yo ya viví lo suficiente, ¿no? Ya viví lo suficiente. Es un poco hasta con lo que vos traías de la música de hoy, Camilo, ¿no? Es decir, pasamos la noche, porque además esa voz que te abraza, ¿no? A vos como orador y que te sentís parte de un tomo, ¿no? Acá no son líderes encumbrados, son parte de un movimiento que además venía peleándola muy desde abajo, desde la proscripción, desde el miedo, ¿no? Entonces, sentir que ese colectivo histórico con vos sonoramente te abruma y también digamos, te cobija es impresionante, ¿no? Y un poco yo creo que ahí tenemos un sinfín de puntos de partida para lo que van a ser los caceroleos, los apagones, ¿no? Es decir, tantas movidas de animarse en las calles. Pensemos que, yo creo que no lo mencioné, ¿no? Pero en abril del 83, esto es un temazo, ¿no? Las madres de detenidos y desaparecidos estaban presentando, junto con la Amnistía Internacional, todas las denuncias, apoyadas también por una cosa nueva que se va a llamar SERPAG, ¿no? Es decir, entonces, bueno, hay todo un clima allí, ¿no? Que es re importante de ver. Y un detalle, Antonio, me adelanto, pero porque no sé cómo estamos de tiempo y no quiero dejar de mencionarlo, es que con todo, grabado, no grabado esto, empezó a circular en cassette en la comunidad uruguaya del exilio, ¿no? Porque también es eso lo otro, ¿no? Es decir, nosotros viajemos ahora en el tiempo. El que estaba exiliado, a veces los exiliados tenían una actividad política espectacular, es decir, no, espectacular, obvio que estaban fuera del país, ¿no? Pero tenían contacto con 20.000 delegaciones diplomáticas, apoyo, denuncia, acceso a la información. Pero después tenías la duda, ¿y qué pasa en Uruguay? Está todo el mundo preso, censura. Ay, entonces, claro, ¿quién es? Contalo vos, Antonio, pero cuando llega el cassette a España, se ponen todos a llorar, se abrazan, porque dicen, guau, sí, está el pueblo otra vez en la calle, ¿no?
Sí, en realidad, bueno, nada, aprovecho que Gabriel me da ahí el pie, creo que Camilo me dice que me queda unos minutos, así que les cuento. Sí, todo este documental y todo este proyecto salió a partir de que logramos recuperar el proyecto de Sonidos en Transición. Logramos recuperar la grabación del 1 de mayo del 83. Esa grabación no existía, ¿sí? Es decir, no era pública, ¿no? Es decir, tenemos la transcripción de lo que era el discurso, tenemos fragmentos de un documental muy bonito que hizo el grupo Hacedor, ¿tá? Que también está en la red, véanlo, que está muy bien, pero no teníamos completa la grabación. Nosotros, a través de otro trabajo que veníamos haciendo, nos contactó gente de la CNT, Jorge Buituret, y gente de la CNT en el exilio, Carlos Bouzas, ¿tá? El gallego, le decían, a quien le graban el acto y lo mandan a España, ¿sí? En un cassette. Y eso era técnicamente, muchachos, en los 80, mediados de los 80, la cosa más loca que podías hacer, ¿tá? O sea, olvídense de internet y todo lo demás, ¿no? Es decir, es más, todo el envío y todo el proyecto para contarle a la CNT lo que va a pasar con el acto es una larga cadena de cartas entre Bouzas y Ganda donde hablan de que un niño va a nacer, ¿no? Es decir, para que esas cartas que podían ser intervenidas por la censura. ¿Sí? Entonces era todo, formaba parte de ese juego de lo que se puede y lo que no se puede decir. El cassette llega, ¿sí? A España, y yo lo que les pido es, en unos minutos, escuchen un fragmentito de Carlos Bouzas, que él cuenta lo que pasa con ese cassette, cuando ese cassette, con la grabación del 1 de mayo del 83, le llega, ¿sí? A Europa. Es el último audio que tenemos.
Nos despedimos
Y
tal vez
entonces se nos
con
ocurrió
ese
que.
audio.
Y entonces.
Me parece genial.
Sí, nos despedimos con ese audio. Quería recordar un poco el documental también, Voces del Primero de Mayo, se puede encontrar en YouTube. ¿No?
El documental está en YouTube, lo pueden encontrar,
Perfecto.
está en la página de PCNT. Nosotros trabajamos con la comisión de fundadores de la CNT, es decir, el documental está liberado. A mí me parece interesantísimo verlo, no porque lo hicimos nosotros, sino porque lo hizo gente de la facultad, lo hicieron compañeros ustedes, que son todos tipos extremadamente talentosos. Y esto lo voy a decir, laburo, reconocimiento a todos los gurises del equipo, a Leandro, a Santiago, a Ramiro, a Belén, a Eladia, pero sobre todo que esto fue mucho más que nada impulso de ellos, ¿sí? Porque en realidad la idea era hacer una pieza corta de 2-3 minutos y se nos fue un poco las manos, digamos, y terminamos en un largometraje, ¿sí?, entrevistando a todos los protagonistas. Y algo que nos pasó, para que esto a veces es como interesante, como común, a veces tiene ciertas perspectivas o las pierde. Carlos Bouzas quería hablar con nosotros, él estaba muy mal de salud y quería darnos una entrevista. Hicimos una entrevista con él como de una hora, ¿sí? Y cuando 2 días antes de que estrenáramos el documental, él falleció. ¿Sí? Entonces el documental Bien. Se transformó en una pieza de homenaje a Gallego Bouzas, que es uno de los fundadores de la CNT y uno de los más importantes, ¿sí?, dirigentes en el exilio. Así que bueno, también tiene para nosotros como una cuota extra ese documental.
De homenaje, bueno, de homenaje póstumo.
Exacto. Los invitamos a verlo y que lo recorran, está muy bien. Y bueno, que se arrimen el proyecto del archivo, los que estén escuchando y tengan ganas también.
También, y el reconocimiento a todo el equipo también, como decías, Antonio, integrado por estudiantes de la FIC, y para todos, pero para Ramiro y Santiago, amigos de la casa también, de aquí de Unirradio.
Claramente, claramente.
Nos reencontramos dentro de 15 días contigo, Gabriel.
Bueno, un gusto.
Buenísimo, gente. Arriba.
Que pasen bien.
Escuchen a Gallego Bouzas.
Nos vamos con el audio.
Y entonces se nos ocurrió que en una fiesta que hacía el mes de julio en Madrid, el Partido Comunista y Comisiones Obreras, y siempre nos invitaban a que nosotros pusiéramos un pequeño stand para entregar material de propaganda, vender chorizo al pan, cosa que en el año 83 el chorizo al pan no existía en España. Entonces estábamos en eso y se nos ocurrió poner unos parlantes con un pasacasete y se escuchaba hasta la vereda enfrente. Y entonces empezó a llegar gente, españoles que preguntaban, ¿esto qué es? Y uruguayos que lloraban. Se acomodaban en la mesa y lloraban, se abrazaban, gritaban. Y eso nos sirvió para que la militancia a favor de los presos políticos y el conocimiento de lo que pasaba en Uruguay y todo lo demás, aumentara y se multiplicara por 10. Porque el casete fue a Holanda, fue a Suecia, fue a... hicimos copia y mandamos a todos lados. Ese acto para mí fue una cosa maravillosa y lo viví en carne propia, aunque no estuve en el acto.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.